este primer programa de Historia del Arte nos acompaña la profesora Esther Alegre. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar hoy del arte egipcio, que es el primer tema al que se tienen que enfrentar los alumnos. Y vamos a entrar de lleno, si le parece, en el tema. Y quizá preguntando por las características que podemos destacar del arte egipcio, de una manera primero general, para entrar.
Bueno, lo primero que hay que decir sobre el arte y la cultura egipcia es que es un arte que se desarrolla a lo largo de 3.000 años, a lo largo de 3 milenios. Por lo tanto, es una cultura tan dilatada casi como la cultura occidental nuestra, ¿no? Esto determina dos hechos que son importantes, ¿no? Porque muchas veces parece que del arte egipcio lo sabemos todo y en realidad los especialistas lo que están diciendo siempre es que se sabe realmente muy poco, pese a que hay muchas y muy excelentes manifestaciones de él, como pueden ser las pirámides. Sin embargo, quedan muchos aspectos por conocer, faltan muchísimas excavaciones y muchos estudios que realizar. Pese a esta situación, lo que sí se puede decir es que el arte egipcio tiene una profunda cohesión y una clarísima unidad estilística.
Profesor Alegre, aquí me surge quizá la primera pregunta, y es que en 3.000 años de cultura occidental pues ha habido grandes cambios en el arte, diferentes estilos. Sin embargo, nos habla aquí de unidad estilística en también 3.000 años de civilización. Esto es una cosa que cuando menos es curiosa.
Digamos que el arte egipcio tiene como su sello. Cualquier persona que está más o menos acostumbrada a ver sus representaciones sabría distinguirlas simplemente con mirarlas, decir, bueno, esto es egipcio, ¿no? Sin embargo, cuando uno se pone a estudiarlo, también se da cuenta que hay una serie de cambios profundísimos a lo largo de toda esa evolución y del mantenimiento de esa unidad estilística. Por eso, digamos, una de las de los conceptos que tenemos que tener claros es que es un arte que manifiesta esa unidad estilística, pero que al mismo tiempo presenta una tremenda evolución en su desarrollo. Voy a poner un ejemplo que yo creo que es lo más claro, ¿no? Desde las pirámides que sirven como enterramientos en el Imperio Nuevo, en el Imperio Antiguo, perdón, hasta los hipogeos del Imperio Nuevo, se ha producido una tremenda evolución en el concepto de lo que es la tumba faraónica, ¿no? Los hipogeos son excavados en la roca, son realmente galerías excavadas en el centro, digamos, de las montañas, en las rocas, mientras que las pirámides son construcciones arquitectónicas externas.
Sin embargo, lo que sí se conserva a través de todo este tiempo es el culto a los muertos, de una manera o de otra.
Sí, esto forma parte, digamos, de lo que es esta unidad cultural. La creencia en el más allá es básica, la unidad entre lo que es la religión lo invade todo, y es una religión además que tiene una clarísima fusión con la constitución del Estado, con la monarquía, con el estamento faraónico como hecho, como constitutivo del Estado, ¿no? Entonces, esta creencia en el más allá va a determinar pues prácticamente el desarrollo de todo el arte, ¿eh? Porque el difunto no solamente tenía una vida más allá de la tierra, sino que esa vida era como y tenía los mismos condicionantes que la vida terrena. Entonces esto iba a crear la necesidad de eso, de grandes tumbas que se parecieran a las viviendas que se utilizaban en ese momento, y grandes ajuares funerarios que le sirvieran al difunto para utilizarlos igual que utilizaba su ajuar, digamos, doméstico habitual.
Sí, porque todo ello se lo llevaba de alguna manera al otro mundo.
Claro, ¿no? Sí, sí, sí.
Hay entonces unos pilares básicos en el arte egipcio. ¿Cuáles son estos pilares?
Hemos hablado de dos, que son, digamos, los más importantes, que es esa creencia en el más allá, esas creencias, ese corpus de creencias religiosas, la institución monárquica, la institución del faraón. El faraón no solo entendido, digamos, como un señor, como un gobernante, sino el faraón que se transforma además en un dios eterno. Y luego hay un condicionante geográfico básico que es un poco el que consigue que esta civilización sea así, que es el que le da, digamos, su mayor personalidad. que es el que surja esta civilización en lo que es el Valle del Nilo y lo que eso supone. El Valle del Nilo es un estrecho valle fértil entre dos desiertos, dos enormes desiertos. Es un valle que no tiene lluvias habitualmente, pero que una vez al año tiene lo que se llama la crecida anual del Nilo, que invade, las aguas invaden todo ese estrecho valle, estrecho pero larguísimo valle, y arrastra, ese agua arrastra unos limos que son muy fértiles y que permiten que se desarrolle una agricultura realmente muy fructífera, ¿no? Entonces los egipcios lo que hicieron fue desarrollar todo lo que es el control de la crecida del Nilo, es decir, conseguir a través de diques controlar el agua, desviarla hacia las tierras de cultivo. Todo esto supone tener una organización muy perfecta para que realmente cuando la crecida se produzca esta se pueda controlar así, y por lo tanto la necesidad de un Estado altamente organizado, de una burocracia y de un cuerpo funcionarial muy eficaz, y desde luego ellos con esta organización, con esta estructura organizativa, además lo que consiguieron fue llegar a un hallazgo digamos genial, que es la escritura jeroglífica, que es lo que les separa de las culturas antiguas, es el paso a la historia y el paso a poder digamos tener una mentalidad histórica.
Por lo tanto, aquí ya hay una idea muy clara que deben tener nuestros alumnos. Bueno, y también supongo que pues todos los oyentes se deben quedar también con ello. Y es este aspecto geográfico que hablamos, que sería el Valle del Nilo, la religión, por otro lado, que sería el otro pilar, y por otro lado esta monarquía teocrática de origen divino. Serían esos tres pilares en los que se fundamenta también el arte, y no solamente el arte, la cultura egipcia.
Sí, sí, porque además el arte egipcio es un arte utilitario. No es una idea de un arte estético sin más. Entonces está al servicio, es un arte que está al servicio de la religión y al servicio de la monarquía, al servicio de la institución faraónica, para transmitir todas estas ideas que hemos dicho, transmitir, y luego, claro, de alguna manera al servicio de esa idea del más allá, ¿no? De ese permitir al difunto hacer ese tránsito entre la vida terrenal y la vida futura, la vida del más allá. O sea que siempre es un arte utilitario al servicio de todas estas ideas.
Lo que más se conoce, lo más cercano quizá, o lo más conocido, pues sería precisamente las pirámides, por ejemplo. Pero hay también otras manifestaciones artísticas. De las pirámides hablaremos, por supuesto, y también de los templos. Pero hay también otras manifestaciones artísticas dentro del arte egipcio, como la pintura o la escultura, que podemos tocar, aunque sea brevemente, para luego entrar ya de lleno en lo que son las pirámides.
Desde luego, las manifestaciones de arte egipcio son amplísimas en escultura y en pintura. Además, son muy ricas y están tienen frente a lo que es la arquitectura, que está más al servicio, digamos, de esa institución faraónica y más al servicio de esa casta sacerdotal, en lo que es escultura y pintura hay manifestaciones un poco más domésticas, más cercanas, digamos, a otros estamentos, siempre relacionadas con la construcción de tumbas. Eso sí que hay que decirlo, ¿no? Hay muchísimas manifestaciones pictóricas que se han conservado, pero que se han conservado en tumbas privadas, por supuesto en las tumbas de los faraones, pero en tumbas privadas, y muchísimas manifestaciones también escultóricas que tienen además un encanto muy especial, porque representan las labores cotidianas en muchos casos, ¿no? Que nos han permitido conocer también mucho de la vida normal de los egipcios, ¿no? A través de esas esculturas, pues se conservan también en esas tumbas privadas. ¿Qué función tenían estas esculturas? Pues fundamentalmente representar a esos criados, o representar esas escenas que el difunto desarrollaba en su vida terrena para luego poder desarrollarlas en la vida de ese más allá. Lo que hay que decir es que la cultura egipcia es esencialmente una cultura optimista, una cultura en la que se representan todos los aspectos desde un punto de vista positivo. No es un arte en el que se manifieste el dolor, en el que se manifieste escenas cruentas, sino que siempre tiene una visión optimista de, digamos, de la existencia. Entonces, lo que se suele representar tanto en la pintura como en la escultura, al margen, digamos, de esas representaciones faraónicas, solemnes o de esas representaciones de los dioses, pues lo que se suele representar son aspectos de la vida cotidiana desde un punto de vista, optimista, ¿no? La recolección, todo lo que son las labores agrícolas, dentro de las representaciones faraónicas, las danzas en el palacio. Todo siempre dentro de esa visión más optimista.
Y desde un punto de vista estético, ¿cómo es?
Bueno, la representación es muy característica, ¿no? Por ejemplo, en pintura siempre se representa de perfil el rostro, el torso de frente, nuevamente a partir de la cintura de perfil, con un pie normalmente adelantado, ¿no? Esta representa normalmente en frisos superpuestos en los que se van narrando escenas. Esta es la representación típica. Dentro de este tipo de representación hay una clarísima evolución desde lo que es el Imperio Antiguo, en el que tanto las figuras pintadas como las figuras esculpidas son muy rígidas, muy hieráticas, muy solemnes. Normalmente representan al emperador, al faraón, a su familia, a los sacerdotes, y se va pasando a lo largo del Imperio Medio y sobre todo en el Imperio Nuevo, donde además tenemos muchísimas representaciones de este tipo y sobre todo representaciones en esas tumbas privadas, pues se va pasando a una representación ya más con mayor movimiento. Mantiene esas características que hemos dicho, pero con un mayor movimiento, con una mayor soltura, componiendo escenas más ágiles, escenas más cotidianas. Todo dentro de, digamos, de una evolución estilística que va desde el hieratismo absoluto del Imperio Antiguo a un movimiento y una mayor narración de las escenas en el Imperio Nuevo.
Porque precisamente lo del hieratismo, que es algo que todos conocemos del arte egipcio, que eran figuras hieráticas, significa que tiene poca expresión, y esa expresión a lo largo de todos estos años se va cada vez, de toda esta civilización, cada vez hay más expresión en las figuras, ¿o no?
Realmente no hay una introspección psicológica, que eso será propio luego del arte griego. No hay una intencionalidad de mostrar al hombre, digamos, en, por supuesto, mucho menos al faraón, que es la representación que cuenta con mayor número de ejemplares, digamos, o a los propios dioses, ¿no? Nunca se pretende, mostrarle en otro aspecto que no sea su aspecto más digno, más distante, más al faraón. Además, hay que representarle como un dios, no solo como el gobernante, sino como un dios, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en esa representación se tiende hacia el movimiento, es decir, se pasa de una representación absolutamente hierática en la que exclusivamente las figuras adelantan un pie hacia adelante, pues a otras representaciones, por ejemplo, como la de las danzarinas, que es una representación muy característica y que la van a encontrar en el libro, donde se representa en la vida de la corte a unas mujeres en acto de danzar, de baile, ¿no? Entonces sí que hay una representación del movimiento, no una introspección psicológica, no hay una intencionalidad, digamos, de mostrar al hombre en sus distintas facetas psicológicas, pero sí del movimiento humano.
Bueno, yo creo que con esto, por lo menos brevemente, hemos visto pues un poco la pintura y la escultura, y debemos ahora centrarnos primero en los templos y después, si le parece, en las pirámides para terminar.
Si no te parece mal, Isabel, empezamos con las pirámides porque son propias del Imperio Antiguo, mientras que los templos son más propios del Imperio Nuevo, y entonces por seguir
un orden
cronológico, ¿no? Para que también las personas luego cuando tengan que estudiar no se sientan, digamos, confusas, ¿no? Las pirámides es la manifestación más grandiosa yo creo que además a lo largo de toda la civilización que nosotros conocemos, ¿no?, de lo que es la tumba y de lo que es la tumba de un gobernante, la tumba de un emperador, de un faraón. La cultura egipcia, por todo lo que hemos dicho antes, por esa creencia tan profunda en el más allá, por esa creencia tan profunda además de que en el más allá el difunto iba a desarrollar una vida igual a su vida terrena, y por la creencia además de que la única forma de que el difunto gozara de esto era el mantenimiento del cuerpo, y de ahí el desarrollo del embalsamamiento y de la momificación, ¿no? Pues todas estas creencias le llevan a desarrollar, como en ninguna civilización ha existido, una idea de la tumba y una evolución tan tremenda de lo que es el concepto de la tumba, porque la tumba, las pirámides son tumbas, pero hay otro tipo de tumbas además de las pirámides. Empezamos la primera tipología de tumba es la mastaba. La mastaba es como una especie de banco construido y tiene la característica de que la cámara funeraria estaba excavada en el suelo. Se bajaba por un corredor subterráneo y la cámara se excavaba en el suelo y sobre ella, a nivel del terreno, se levantaba la estructura de la mastaba. En función de esta primera idea de lo que es la mastaba, que tiene un desarrollo muy importante también a lo largo de toda la cultura egipcia, se empieza a desarrollar las pirámides. La primera pirámide es la pirámide escalonada de Zoser. La pirámide escalonada de Zoser parte de una primera mastaba, luego el diseño se cambia y sobre esa primera mastaba se van añadiendo de forma escalonada distintas mastabas. Se llega a una estructura de pirámide, pero de pirámide en escalones. En una rapidísima evolución, hemos dicho que la cultura egipcia es muy larga, pues la evolución desde esa pirámide escalonada hasta la pirámide perfecta, hasta las pirámides del complejo de Giza, que son las que más conocemos todos, hay una evolución muy rápida, apenas de una generación, ¿no? Entonces se pasa de esa primera pirámide a lo que es la pirámide perfecta, la pirámide geométrica perfecta con sus lados lisos. La idea de la pirámide era una idea ascensional, ¿no? La idea del muerto, su alma, porque los egipcios no tenían el concepto de alma, sino del ka, debería de ascender por una escalera hacia el cielo. Pero las pirámides mantienen una unidad con lo que había sido los enterramientos originales, que eran esas cámaras funerarias excavadas a través de pozos subterráneos, que en principio se encuentran excavadas en el suelo pese a la grandiosidad de lo que es la construcción de la pirámide. Solo en algunas pirámides, entre ellas la pirámide de Keops, que es una de las más conocidas, la sin duda la más grande y la más espectacular, se encuentra en el macizo de la pirámide escondida la cámara funeraria. Esa es una de las características evolutivas.
Aparte del interés enorme artístico, eran auténticas obras de ingeniería.
Eran tremendas obras, sí, porque además no se sabe todavía muy bien. Esto ha creado miles de páginas escritas y miles de teorías diferentes, pero realmente no se acaba de saber exactamente cómo pudieron los egipcios construir estas inmensas moles, ¿no?, arquitectónicas. Bueno, las pirámides egipcias son una de las únicas maravillas que queda del mundo antiguo, ¿no? Porque realmente cuando estas pirámides se construyeron, los egipcios todavía no conocían la rueda y no la utilizaban habitualmente, ¿no? Claro que hay otras muchas formas de construirlas, pero indudablemente lo que los egipcios se convirtieron fueron en excelentes canteros, excelentes constructores con piedra, también en una evolución muy rápida, por la piedra se empieza a utilizar sistemáticamente en esa pirámide de Zoser. La piedra además como un elemento constructivo fundamental, pero con una característica también religiosa, porque es el elemento que permite la eternidad del mantenimiento eterno de esas construcciones. El adobe eso no lo permitía. El resto de las construcciones normales estaban hechas en adobe, incluso esos primeros templos. Sin embargo, la piedra les dota de esa característica de eternidad. O sea, el difunto para siempre va a tener su morada en esas construcciones arquitectónicas.
También la literatura, y además ahora es extensísima en cuanto a estos temas, pues nos dice que prácticamente el egipcio durante toda su vida también trabajaba y ahorraba para su tumba, para sí. tener su tumba en las mejores condiciones, cada uno según su nivel social, por supuesto, pero todos en conjunto intentaban tener lo mejor posible.
Sí, sí, sí. La vida, la creencia en el más allá era fundamental, y la persona que no conseguía, incluso se embalsamaban a los animales. Esto es porque la persona que no conseguía el mantenimiento del cuerpo, donde luego más tarde se iba a alojar el ka, esa, con todas sus diferencias, ese alma, ¿no? Ese sentido que nosotros tenemos ahora del alma, pues no conseguía que luego el ka tuviera un sitio donde volver. Y entonces, claro que el egipcio en ese sentido trataba por todos los medios de conseguir una tumba lo más digna posible, cada uno en su nivel. Por eso todavía hay mucho que excavar y mucho que conocer de los egipcios.
Qué pena que nos quede tan poquísimo tiempo y tanto que contar. Por lo tanto, yo creo que aunque sea un par de minutos finales, debíamos dedicarnos al templo.
Muy bien. Sí, los templos hay que decir que son fundamentalmente, aunque se construyen, por supuesto, a lo largo de todo el desarrollo de la civilización egipcia, pero los que mejor se conservan, el de Karnak o el de Luxor, son del Imperio Nuevo. Es un momento en el que la casta sacerdotal ha conseguido, digamos, un poder prácticamente que se empieza a acercar al poder faraónico. Prácticamente son dos poderes paralelos y son templos que son realmente ciudades santuario. Esto también es importante saberlo. Pero voy a dar, digamos, lo que es la estructura básica de un templo, ¿no? Al templo se llega a través de una avenida que se llama la Avenida de las Efigies. Se llega a los pilonos, que son dos grandes construcciones troncopiramidales que flanquean la puerta. La puerta se queda muy pequeñita con respecto a esas dos enormes construcciones. A través de esos pilonos tienen, digamos, la función de aislar el templo de lo que es el exterior. La arquitectura egipcia era una arquitectura de volúmenes, no de espacios. Entonces no se trata de crear un espacio, sino de compactar ese espacio y cerrarle y separarle muy claramente de lo que es el espacio abierto. Desde los pilonos se da paso a lo que es la sala, un patio ceremonial, normalmente rodeado de unos atrios con columnas. Entre esas columnas normalmente se situaban multitud de estatuas del faraón, y luego se daba paso a la sala hipóstila, que era una sala de columnas, una sala abigarrada, absolutamente constreñida por la cantidad de columnas y columnas monumentales que había. Y luego a partir de ahí se daba paso a unas estancias que se iban haciendo cada vez más pequeñas y más oscuras, que era el Sancta Sanctorum, donde finalmente se encontraba la estatua del dios. Este esquema básico se repite en todos los templos egipcios.
Como digo, necesitaríamos muchísimo más tiempo para explicar pues todo lo que es el arte egipcio, pero no disponemos desgraciadamente de él. Sí decir que estos programas luego estarán en internet, y no solamente estos, todos, y también los de años anteriores, con lo cual pues cada vez se le da un enfoque diferente, se tocan puntos diferentes. Muchísimas gracias, profesora Esther Alegre, este programa.
Encantada.